saludo con mucho gusto al senador Carlos Navarrete, quien es coordinador de la fracción parlamentaria del PRD allá en Jicotencatl. Senador, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarlo.
Igualmente, gusto saludarte, Carlos. A ver, vamos a platicar esencialmente dos temas: extraordinario, no extraordinario, y qué pasa con esta idea que surge de la presidencia de debatir al momento del informe. ¿Qué te parece si empezamos por esta última parte?
Con gusto, Enrique, ¿cómo no?
Que haya debate o no con el presidente de la República en el momento que presente su informe, Carlos.
Yo debo decir que estoy a la expectativa de muchas propuestas que están surgiendo. Estoy escuchando las opiniones de diversos partidos, de diversos actores políticos. Hay propuestas serias, hay algunas ocurrencias, hay algunas cosas que surgen de, como sacadas de la manga, como acto de mago. Pero lo que yo quiero decir es una cosa: no hay que inventar demasiadas cosas para el tema del 1 de septiembre. El 1 de septiembre hay que, primero, cumplir con la Constitución en los términos que lo dice, en donde el Ejecutivo deberá presentar un informe por escrito y presentarse a la sesión. Y segundo, alejarnos de los viejos esquemas faraónicos de los informes presidenciales, y también alejarnos de los actos de protesta desbordados que ya caracterizan el 1 de septiembre de años anteriores.
Esto es, ni el día del presidente, pero tampoco el día contra el presidente.
Exactamente, así lo he dicho yo y sí, lo rectifico ahora. Hay que ponerle inteligencia y talento al asunto para buscar salidas. Desde Los Pinos se implementan salidas que aparentemente son novedosas, pero que requieren reformas legales. No tenemos tiempo de aquí al 1 de septiembre de formar una reforma constitucional.
Claro.
Ni nada por el estilo. Por eso, a mí no me gustan las ocurrencias que de pronto escucho por ahí o leo por ahí. Sí. Habrá tiempo después del 1 de septiembre para que, en el marco de la reforma del Estado, cuando discutamos el tema de régimen político y de relación del Congreso con el Ejecutivo, de entrar una revisión integral de la relación entre el presidente en turno y el Congreso en turno. No a las carreras y sobre las rodillas que al primero.
Sí, porque querer de aquí al día primero hacer todo un régimen parlamentario, por ejemplo, pues es una locura. Ahora, Carlos, hay que ver primero qué es lo que se puede, claro, pero hay que partir de un hecho. ¿Se quiere? ¿El PRD quiere que se dé este debate con el presidente?
No tenemos interés especial en eso. En otras circunstancias hubiéramos tomado la propuesta como muy válida. En este momento no sirve de gran cosa. La tensión entre la fuerza política opositora que representa el PRD y quien está gobernando es alta todavía, está muy áspera la relación, no está regularizada la situación a un año de la elección presidencial, y nosotros no tenemos ningún interés en armar un debate que puede terminar peor que el Rosario de Amozoc. Entonces, ¿para qué caso tiene arriesgarnos todos a un debate que no va a ser nada constructivo, sino que más bien va a abrir las heridas que todavía están muy, muy, muy frescas?
¿Es entonces una postura única del perredismo decir, presidente, mejor venga, entregue y se va?
Todavía no sabemos cuál es el formato de venga, cumpla con la Constitución y váyase. Yo creo, bueno, parto de un hecho, Enrique, en la Constitución no está establecida ningún presidente de tribuna. No hay obligación.
Tiene que ir,
tiene que ir, ¿no? Y entregar un informe por escrito solamente. El discurso, el mensaje político, la ceremonia, la comisión de cortesía y todo ese asunto es pura parafernalia diseñada por fuera de la ley y de la Constitución en el viejo esquema presidencialista.
Por no hablar de los papelitos en la calle que había.
Todo, bueno, ese ya era el extremo, ¿no?
Y el desarrollo
desde Palacio Nacional, confeti, vallas de gente. Y luego la salutación en Palacio, lo que le llamaban el besamanos, ¿te acuerdas?
Sí, por supuesto, pero de ahí
iba y recibía a 5.000 gentes que le daban
en unas filas enormes que se pasaban horas con tal
de saludar al
presidente. Ya, por supuesto, pero tampoco lo que tú dices, caer en el extremo contrario de ahora jitomatazo contra el Ejecutivo.
Tampoco, porque ¿qué gana? ¿Qué gana la oposición? Nada. ¿Qué gana el gobierno? Pues peor, le va como en feria. Los únicos que ganan son los que están pendientes del espectáculo político.
Dice el coordinador de los periodistas, dice Mario Fabio Beltrones, y por supuesto el líder del Senado, que sería posible encontrar una fórmula que el presidente de la República quizá regrese después del informe, cualquier otro día, esa misma tarde, lo que sea, y que entonces se establezca un diálogo sin tener que hacer muchas modificaciones legales para ello. ¿Esto políticamente, técnicamente, lo ves viable?
Mira, el diálogo con el señor Calderón lo han estado pidiendo los últimos 7 meses de manera intensa. Y nosotros hemos dicho algo que yo quiero reiterar en el mejor tono posible para que no suene ni a pleito ni a nada por el estilo. Nosotros no reconocemos legitimidad en esa presidencia. Sería un sinsentido.
Ajá.
Que dijéramos, ahora nos vamos a sentar a dialogar, a escuchar, a dar contra propuestas, contra réplicas, no tiene ningún sentido. Yo no sé si el PRI tenga mucho interés en ese diálogo con el Ejecutivo.
Uh-huh.
Yo respetaría lo que el PRI decidiera.
¿Tú le dices,
pero en todo caso, un escenario de sí, esa naturaleza pero... posterior, pues yo diría como las llamadas a misas, que vaya quien tenga interés, ¿no?
Tú le dices, señor Calderón, el presidente de tu partido, Leonel Cota, le llama presidente Calderón.
Pues sí, cada quien tiene su forma de Brasil. Yo digo señor Calderón y titular del Ejecutivo Federal.
Y ya.
Y hasta ahí nos quedamos para no ir más lejos. Yo ya pasé por esas, así que debo decirte, Carlos, que la experiencia le enseña a uno.
Sí, sí.
Yo fui diputado en la 54 legislatura cuando Salinas estuvo en la presidencia. Y debo decirte que en 3 años, en 3 comparecencias de informes, nunca le dimos título de presidente a la presidencia.
¿En la 54 eras compañero de Fox?
Sí, fuimos compañeros de cámara, efectivamente. Convivimos durante 2 años y medio, porque pidió licencia 6 meses antes.
Sí, sí, parece a Guanajuato.
Guanajuato. Nos conocemos muy bien, bueno, somos paisanos también, somos guanajuatenses.
Sí, claro, por supuesto.
Hemos tenido periodos muy buenos, periodos muy malos en la relación política con Fox. Por cierto, terminamos peor que mal el año pasado, ¿no?
Sí.
Pero con el señor Calderón, bueno, por decisión del Tribunal Electoral, es titular del Ejecutivo Federal, eso no se puede ignorar. Yo aquí recibo a sus secretarios en las comisiones del Senado, recibo oficios de él, pero hay una decisión política nuestra que encarna el movimiento que encabeza Andrés Manuel de no reconocer legitimidad, aunque tenga visos de legalidad.
Oye,
porque el tribunal lo dijo.
¿Y el balance electoral de tu partido, el PRD, no les dice nada al interior?
Te tengo una sorpresa, Enrique. Lástima que no te tengo aquí los datos precisos, porque apenas los conocí ayer.
Uh-huh.
El área electoral del PRD hizo una evaluación julio 2006, julio 2007.
Sí.
En todos los estados de la República en donde ha habido elecciones, locales o de gobernador. Y estamos haciendo un comparativo de número de votos obtenidos por el PRI, por el PAN y por el PRD junto con sus aliados del PT y Convergencia.
Sí.
Oh, sorpresa, Enrique. Te vas a ir de espalda lo que te voy a decir, pero te lo puedo argumentar con cifras en mañana o pasado mañana.
A ver, venga.
El partido que más gana votos de julio del 2006 a julio del 2007 en elecciones locales,
sí,
comparativo con lo que logró en julio del 2006, es el PRI.
El PRI, sí, el PRI. Sí.
El partido que más pierde votos entre la elección federal 2006 a julio del 2007 es el PAN.
Ajá.
Y el partido que prácticamente se mantiene los mismos porcentajes, con 2 puntos menos solamente, es el PRD con sus aliados.
Pero se trata de ganar posiciones, bueno, no de gráficas porcentuales.
Es decir, el PAN ganó Yucatán y el PRI perdió.
Ajá.
El PAN ganó Aguascalientes. El PRI ganó
Aguascalientes,
perdió. El PAN ratificó su gubernatura
en Baja California.
Baja California.
Y Oaxaca,
nosotros no
Oaxaca
ganamos.
Oaxaca era para el PRD, ¿no? Así,
Oaxaca,
así la veían venir.
Pero no caímos al extremo en Oaxaca nuestra votación, ni en Zacatecas tampoco. Pese al problema que hubo interno, objetivamente fuimos el partido que obtuvo sus mayores porcentajes.
En pero esos decorosos segundos lugares en la política.
Bueno, un conjunto de segundos lugares puede colocarte en una buena posición.
Pues sí. Entonces,
es decir, en votos concretos, ¿cuántos electores perdimos y cuántos ganamos? El ganador es el PRI porque incrementó sensiblemente sus votos.
Sí.
El gran perdedor es el PAN porque disminuye dramáticamente sus votos. Y los que nos mantenemos en una medianía no mala es el PRD. Entonces, esas cifras muestran realidades diferentes a decir, oigan, ustedes están desplomados, el PAN va hasta las nubes, el PRI está compitiéndole. No, hay una inversión en el resultado, por lo menos en estos estados con elecciones julio 2006, julio 2007.
Bien, ya ves cómo son los números, ahí le puedes poner muchas cifras, pero no creo que estén tranquilos al interior del PRD con los resultados
electorales.
Y menos Oaxaca, donde de veras tenían expectativas altas, ¿no?
Déjame decirte, acabo de decirle a un colega tuyo hace rato, no sé si ya tengas la nota por ahí, mira, los resultados de Oaxaca, Aguascalientes y Baja California prenden focos rojos para todos los partidos, ¿sí? Porque hay una especie de hartazgo ciudadano.
El abstencionismo, vaya que sí, ¿eh?
El mensaje de los electores es, sigan con sus pleitos ustedes, yo me alejo de la...
Y ahí se ven, claro.
Y eso es nada tranquilizador para los partidos.
Claro que no. Senador, vámonos rápidamente al tema del periodo extraordinario. ¿Ustedes no le ven para qué convocar un extraordinario? ¿Es así?
No veo condiciones para que tengamos un extraordinario de aquí al 30 de agosto. Te voy a decir una razón simple.
Sí.
En la práctica del Congreso, los periodos extraordinarios son para concretar los consensos.
Sí, claro, lo que ya se viene trabajando, lo que está planchado.
Exactamente.
Uh-huh.
Si no, entonces esperas a los ordinarios para los consensos y los disensos.
Sí.
Ahí sale lo que tenga que salir por votaciones. ¿Qué caso tiene adelantarnos al 24, 25 de agosto a un periodo extraordinario que no tiene consenso? No le veo sentido. Mejor nos esperamos al 4 de septiembre, que es cuando las dos cámaras empiezan a sesionar ordinariamente.
Ahora, si PRI y PAN se ponen de acuerdo, ¿qué van a hacer ustedes?
Mira, yo no veo condiciones para que el PRI y PAN se pongan de acuerdo, ¿eh?
¿Y si sí?
Bueno, allá ellos y su decisión, nosotros no lo compartiremos. Y ya si eso ocurre, decidiremos qué hacer al respecto los dos grupos parlamentarios de senadores y diputados.
Esto es.
Pero en principio, el PRD, el PT Convergencia, no vemos condiciones para un periodo extraordinario, porque no hay materia, Enrique. Sería un absurdo instalar un periodo y luego decretar un receso de varios días para ver si en esos días, a patacaballo, sacamos algún dictamen. Sería un absurdo.
Pues sí. Sí, sí,
para... ¿Cuál es la diferencia entre tener alguna cosa 15 días antes o 15 días después?
¿El presupuesto del próximo año?
No, porque podemos perfectamente a partir del 4 de septiembre de reforma fiscal, de reforma electoral, de reforma de Pemex, y el paquete financiero de ingresos y egresos verlo después del 20 de septiembre.
Porque el presupuesto lo tiene que presentar el Ejecutivo el 8 de septiembre.
Tiene un punto de referencia el 8 de septiembre, pero no pasa nada si lo presenta 15 días después, ¿eh? El acuerdo con el Congreso.
Y si había no tiempo para... Porque tiene, son dos escenarios. Con reforma y sin reforma son dos cosas
que están... No, déjame decirte, y te lo voy a decir en exclusiva porque no se lo he comentado a ningún colega tuyo. Mi impresión es que la prisa del gobierno por tener un periodo extraordinario es porque no hay materia para informar el 1 de septiembre. Pues, ¿cuál es lo que va a informar el Ejecutivo? El combate al narcotráfico. Muy bien. ¿Y cuál es el segundo tema? ¿Y cuál es el tercero?
¿El ISTEC no crees que salga por ahí? Sí.
Pues, lo planteará como... Pero eso no es un informe de gobierno, eso fue una tarea legislativa.
Sí, sí,
¿o qué va a informar de lo que el Congreso hizo? ¿Qué hizo el Ejecutivo en estos meses? De diciembre a septiembre, a agosto. El menudo problema han de estar los redactores del informe, ¿eh? Porque más allá de una relación administrativa de hechos, ¿qué se hizo en este periodo? Además de las acciones que hay de muy diverso tipo contra la inseguridad y contra el...
Pues ya veremos si los gritos y los chirridos nos permiten escuchar.
Pero urge tener algo. Yo no estoy dispuesto a darles algo en el Congreso para que informen el Pleno de
Septiembre. Ese es un buen punto. Carlos, siempre es un gusto platicar contigo.
Igualmente, Enrique.
Te mando un abrazo.
Mucho un saludo y al auditorio también.
El senador Carlos Navarrete, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD allá en el Senado de la República.